a estar allá en inglés, ya ahí hay un hermano que va a estar predicando, entonces ya está todo, va a estar todo listo allá para los que estén en el servicio de inglés. Para ustedes y cada uno de los que estamos aquí, qué bueno vernos, bienvenidos cada uno de los que estamos ya aquí. Dios nos ayude a los otros que falta por llegar, y así unidos vamos a estar orando, hermanos, por las diferentes necesidades que hay. Para usted que está virtualmente, le decimos también bienvenido, gusto de conectarnos de esta manera. Y esta noche vamos a estar cantando las alabanzas a nuestro Dios. Luego tendremos un tiempo, unas lecturas bíblicas, una palabra de oración, y esa será toda la transmisión. Luego tendremos aquí nosotros, vamos a dividirnos a orar en grupos, hermanos, aquí mismo. Estamos, hermanos, siento que sería es una necesidad. Empezamos nuestra conferencia misionera ahora el próximo domingo. Próximo domingo empieza, luego seguimos el miércoles, luego continuamos el sábado y terminamos el domingo siguiente. Así es que vamos a tener en esta noche un tiempo de oración específicamente por específicamente. Después que la transmisión termine, para ustedes que están virtualmente, les animo a que continúen ahí en sus hogares donde puedan, donde estén escuchándonos. Si pueden orar allí, dedicar un tiempo a la oración con quien ustedes estén viéndonos o siguiéndonos, pase un tiempo de oración juntos en esta, después de la transmisión. Vamos a estar yendo entonces al trono de la gracia pidiendo su ayuda y su intervención en la conferencia misionera. Voy a estar leyendo algo sobre eso al ratito, pero ahora nomás quise anunciarles para que nos estemos preparando para eso exactamente. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a pedir su gracia, su ayuda en esta noche, vamos a rogar que su gracia, la gracia de Dios, se manifieste entre nosotros, y así entonces, hermanos, vamos a estar unidos en ese ruego, en esa súplica, pidiendo a Dios su gracia, su ayuda, su dirección, su intervención, de acuerdo con su voluntad entre nosotros. De modo que vamos a orar y pedir a Dios su gracia y su ayuda. Oremos. Padre, le damos gracias porque su presencia está con nosotros. No hay duda que es lo que nos ha traído aquí, su gracia. Es por su gracia que estamos aquí. Es porque nos ha guardado en el camino de donde venimos, es porque nos ha guardado en el trabajo hoy, en las diferentes actividades que nos hemos ocupado, en los peligros que han habido alrededor nuestro, usted ha estado con nosotros. Ahora pues, mi Señor, le rogamos que en su misericordia nos ayude hoy, aquellos que están viniendo, que no han llegado, y aquellos que ya estamos aquí, que nos ayude, Señor, en este tiempo de alabar tu nombre. Que podamos hacerlo con gozo, con alegría, con entusiasmo y sobre todo con sinceridad. Pedimos, Señor, así los que están virtualmente, que podamos estar unidos en este clamor de ayuda y también de confesión. Pedimos, Señor, que podamos juntos invocar tu nombre hoy. Estamos en gran necesidad, Señor. Hay mucha necesidad y queremos por eso dedicar este tiempo a clamar a usted con todo nuestro corazón. Rogamos su gracia, su ayuda. Sé con los hermanos que van a estar en la música, igualmente en la tecnología. Sé con cada uno, Señor, de los que estamos participando en esta noche, en este servicio que queremos que sea para ofrenda de olor grato a su presencia. Pedimos su ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, en esta noche.
Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entonar este precioso himno, Comprado con Sangre. hermanos, dice, su amor me levantó. Hermanos, en este momento, Señor y Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, para aprender de tu palabra, atesorar, Señor, el mensaje que tú tienes y pedirte, Señor, por las necesidades que van a ser expuestas, Señor. En este momento te pedimos y rogamos seas principalmente, Padre, por nuestra iglesia local, sea, Señor, en los servicios, en los planes, en las conferencias, en los servicios que vienen, Señor, que en todo, Padre, se alabe y glorifique tu santo nombre. Señor, sé con tu siervo que estará exponiendo tu palabra, Señor. Y de igual manera, Padre, te pedimos y rogamos, tú bendigas cada servicio aquí, Señor, y que en cada uno de ellos, Señor, podamos salir alimentados, Señor, por tu palabra, Señor, y poner en práctica, Señor, no echar en saco roto las enseñanzas, Padre, que hemos recibido de parte tuya. Señor, te pedimos por aquellos que vendrán en camino, por aquellos, Señor, que han dispuesto el estar aquí, tanto en el servicio de los jóvenes, Señor, pedimos y rogamos que tú seas allá también y seas con nosotros, Señor, y en todo, Padre, se alabe y se glorifique tu santo nombre. Padre, te pedimos una vez más, tú seas con esta nuestra nación, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, por el gobierno de esta nación, por el Congreso, por todos los que están en eminencia, Señor, que vuelvan sus ojos, Señor, hacia ti, Señor, y podamos hacer cosas, Padre, que a ti te agraden. Te pedimos y rogamos, pues, Señor, que tú sigas siendo con todos los enfermos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, sobre ellos. Sé el médico de médicos, el médico de cabecera en cada caso, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos. Señor, te alabamos y te glorificamos, pedimos por las ofrendas, Señor, que se han de recoger, Señor, que tú las bendigas, Señor, pues es para engrandecer tu obra, Señor. Y todo, Padre, te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y así entonamos el himno que dice, no temeré con Cristo.
La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me
de pie, hermanos, entonamos otro himno, hermanos, y mande un saludo, hermanos, vamos a saludarnos, hermanos, quienes están en línea, ¿verdad?, allá oyendo, ¿verdad?, la palabra del Señor y los que estamos aquí. Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice, ¿cuán grande es Él? Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos.
Escuchar el canto de las aves y el murmurar.
Hermanos, regresen a sus asientos y en esta noche vamos a tomar un tiempo, hermanos, para orar. Pero antes de hacerlo, quiero que vayan a Efesios capítulo 6. Noten, quiero leerles allí una porción de las Sagradas Escrituras que quiero que llevemos en mente al ir en esta noche al trono de la gracia. Dice así, Efesios capítulo 6, note lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en Éfeso. Nos dice de igual a nosotros, hermanos, es la misma cosa que nos dice a nosotros. Hermano, Pablo era un misionero, viajaba bajo circunstancias muy, muy difíciles, expuesto constantemente a la muerte. Hubo ocasiones cuando lo golpearon tanto que la gente que lo golpeaba pensó que estaba muerto y lo dejó por muerto allí. Y sin embargo, Dios lo resucitó, lo trajo otra vez a vida y lo sanó, y él siguió predicando. Pero esas eran las circunstancias en las cuales el apóstol Pablo vivió, sirvió al Señor. Y cuando él nos escribe aquí en Efesios 6 y nos viene diciendo exactamente lo que nos dice el verso 10 en adelante, está, hermanos, viviendo esa experiencia. Está diciendo exactamente cuando pide que oremos por él, es porque está en verdad en gran necesidad de nuestras oraciones. Y esto es, hermano, lo que nosotros queremos tener en mente en esta noche cuando vamos a orar por nuestra conferencia misionera que va a iniciar el próximo domingo por la mañana. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora ahí nos dice el porqué. Ustedes ven que en el verso 10 y en el verso 10 nos da una instrucción, como una dirección, nos dirige a hacer algo que debemos de hacer. Y luego en el verso 11 nos describe cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? En el verso 11 nos dice cómo, tomando toda la armadura de Dios. Al rato nos va a describir esa armadura. Pero en el verso 12 nos dice la razón. ¿Por qué tenemos que tomar toda la armadura de Dios? ¿Por qué es necesario estar firmes en el poder de su fuerza? Dice en el verso 12, ahí está la razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso sería fácil. Lucha contra sangre y carne es contra otro humano. Y aunque nunca es una cosa saludable estar luchando contra unos y otros, en otras palabras, discutiendo, peleando, en fricción entre unos y otros, nunca es saludable. Sin embargo, el apóstol dice, si fuera en una lucha entre nosotros los humanos, sería quizás más fácil. No quizás, seguro que sería más fácil. Pero dice él, necesitamos tomar toda la armadura de Dios porque la lucha que tenemos es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha en la cual estamos, hermanos. Si quieren saber, por ejemplo, en esta lucha, los hermanos misioneros están en ella. Nosotros que estamos aquí, cualquier hijo de Dios está en esa lucha si es que le va a dar oposición al diablo. Si no le va a dar oposición, pues entonces no va a tener esa lucha. Hay países donde hay dictaduras de gobiernos, hay gobiernos que son dictadores. Y uno sabe quiénes son los que están en contra de ese gobierno y quiénes no. ¿Cómo sabemos? No por lo que hablan ellos, sino por lo que el gobierno le hace a ellos. Entonces, alguien puede hablar en contra del dictador, pero el dictador no le hace nada. Y uno sabe, ese no está en contra. Habla, pero el dictador, el gobierno sabe que esa persona está con él. No más que ahí está haciendo nada más una pantomimia. ¿Ves? Eso es todo. ¿Cómo sabemos que un opositor está en contra de la dictadura de su país, cualquier país que sea? ¿Cómo sabemos? Por lo que el dictador y sus fuerzas, ya sea la policía, el ejército o cualquier persona del gobierno, le hace a esa persona, la forma como lo trata, la actitud que el gobierno toma en contra de esa persona o de ese grupo de personas, ahora sabemos, entonces, ese sí está en la oposición. Ese no solamente está diciendo, el gobierno lo identifica por la persecución que le hace. Y hermanos, el diablo está enojado contra quienes le hacen oposición a su reino. Contra quienes, cualquier persona que ataca a su reino, el diablo va a estar en contra de esa persona. Nosotros debemos estar en contra del reino de Satanás, en contra de su política, de sus prácticas, de sus filosofías. Hablando de eso, les pido que estén orando. Si usted es un ciudadano de este país, si me está aquí virtual, si está escuchándome virtualmente o está aquí presencialmente, hoy más que nunca necesitamos orar. Hermanos, hay una ley ahorita que ya los representantes, la Cámara de Representantes ya la aprobó y se identifica como la ley HR5. La HR5 es una ley que prohíbe a cualquier persona y a cualquier institución en este país hacer diferencia entre personas que son que se casan o practican el homosexualismo, el lesbianismo. Esta ley prohíbe que hayan baños solo para mujeres y solo para varones, sino que tiene que haber baños donde las mujeres y los varones pueden entrar. Eso quiere decir, cualquiera que dice, no, yo me siento mujer ahora, entra en ese baño con las mujeres porque él se siente mujer. Y cualquier mujer que dice, yo me siento varón ahora, yo soy varón, entra en ese baño con los varones. Esta ley prohíbe que hayan, le llaman discriminación para darle connotación política, pero no es política. No es, esta es una abominación delante de Dios. Eso es lo que es. Sin embargo, hermanos, está para hacerse ley. Y si esto es así, entonces nuestras instituciones cristianas, escuelas cristianas, universidades cristianas, van a haber una revolución en el sentido que ahora no se puede, los maestros pueden enseñar lo que ellos quieren, no pueden enseñar la Escritura. No se puede decirle a este profesor que ahora ya está enseñando, vamos a despedirlo porque usted no está enseñando lo que la Biblia dice. Dice, no puede despedirlo. Estas son implicaciones legales grandes que afectan a todos los que creemos y declaramos creer en las Sagradas Escrituras. Esta es una ley en gran manera abominable a Dios. Si nuestro gobierno, ahora el Senado, la pasa y luego, por supuesto que el presidente está a favor de eso, él es y su gabinete que está promoviendo esto, entonces va a ser aprobada. Y cuando sea aprobada, entonces todos vamos a estar bajo persecución. Porque los que no estén de acuerdo, los que no estemos, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, y cualquiera que no estemos de acuerdo, vamos a sufrir persecución. Porque simplemente en la ley dice que no puedes hablar en contra de esas prácticas. Pero la Biblia habla en contra de esas prácticas. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, si predicamos la palabra, tenemos que predicar en contra de esas prácticas, porque la Biblia las menciona. Así es que estas son, hermano, algunas de las cosas que el diablo está levantando. Por eso decimos, esta lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la reina celeste. Dice, ¿quiénes son esos, pastor? Esos son los demonios. Estos son el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua. El diablo está a favor de todas estas prácticas y está en contra de toda persona que declara creer las Sagradas Escrituras. Es tiempo, pues, para la iglesia que empiece a orar. Ahora, hermanos, la iglesia ha prosperado cuando hay persecución. La iglesia ha avivado cuando hay persecución. La iglesia se ha despertado a través de la historia, se ha despertado cuando hay persecución. ¿Será que Dios está escuchando nuestras súplicas de un avivamiento? Si está contestando nuestras súplicas de un avivamiento, ahí va a venir. Porque esto en verdad, yo sé que algunos no lo creen, pero hermanos, esto es así. La ley va a venir en contra, esta ley que está pasándose ahorita sobrepasa o anula cualquier otra ley que sea, porque ya han pasado leyes para protección de la libertad de conciencia y libertad religiosa. Hay leyes que protegen estas prácticas que nosotros tenemos basadas en la palabra de Dios. Esta ley anula toda otra ley que había, cualquier otra que proteja para imponer esta práctica. ¿Qué va a suceder ahora en nuestra sociedad? Total, y las escuelas ya están así. Las escuelas públicas, nuestras escuelas ya están, los maestros tienen que leer ese material, los empleados tienen que leer mucha literatura que yo sé, los maestros cristianos no están a favor de eso. Pero ahí está la lucha, hermanos. Por eso, ¿qué es el arma que tenemos? La oración. Es lo único que nos queda, hermanos, es la oración. Entonces, estas son las luchas. Ahora, si el diablo está haciendo esto, por eso, dice el Señor, verso 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué lo apaga? El escudo de la fe. ¿Y sabe cómo tenemos fe? Primero hay que conocer las Sagradas Escrituras. Primero hay que conocer las Sagradas Escrituras. Porque si no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos entonces lo que dice Dios en su palabra, ¿cómo vamos a confiar en lo que dice Dios en su palabra si no la conocemos? La fe viene por oír la palabra, por conocer la palabra. Así es que yo les animo en esta noche, si no está leyendo la palabra mucho, léala ahora. Si no del todo, ahora empieza a leerla. Y si ya está leyendo, aumente su lectura. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Lea constantemente, continuamente. Hermano, no nos durmamos sobre nuestros laureles. Dice sobre todo. Eso sobrepasa todo lo que acaba de decir. Ceñí vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y luego dice, sobre todo, o sea, lo más importante, lo que sobrepasa todo lo que dije antes, sobre todo, tomá el escudo de la fe, porque es la fe lo que apaga todos los dardos de fuego. Por eso, hermanos, y el 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le dije, hay que leerla, hay que conocerla, porque Dios nos se revela a sí mismo de una manera más completa en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos que tener fe para mantenernos firmes contra todas estas cosas. Yo oro al Señor, honestamente, que no tengamos que ir a la cárcel. Yo no quiero ir a la cárcel. Se me pregunta, pastor, ¿usted quiere ir? Yo no quiero ir. Yo no quiero estar allí preso por predicar y creer la verdad. Yo no quiero que ninguno de ustedes esté preso. Yo no quiero que nadie esté preso por predicar la palabra de Dios. Yo no ando buscando eso. Ni estoy incitándoles a que lo hagan. No, todo lo que estoy diciendo es que si no tenemos fe, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a estar firmes contra esas tremendas luchas que vienen. Hermanos, así se está poniendo el mundo. la obra misionera ya no está, ya no es igual como era antes. Aquí está el hermano Jeremy, los hermanos en Perú, todos estos años. Hermanos, ha cambiado la cultura en todos los países del mundo. Ya no es la misma cultura que había antes. Tenemos que ahora, como misioneros, enfrentarnos a estas situaciones y como pastores, a buscar la manera de alcanzar a estas personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que ver la creatividad y ahora, sobre todas las cosas, el poder del Espíritu Santo en nosotros, la fe en Dios. Por eso dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora el misionero hace una apelación personal. Y por mí, dice el apóstol Pablo, y por mí. Y ahí están todos los misioneros, hermanos. Por eso esta noche vamos a orar, porque nosotros tengamos un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo en estas dos fines de semana. Y cuando nos comprometamos para apoyar misiones como iglesia, lo hagamos con todo nuestro corazón. Tengamos fe para hacerlo, tengamos amor para hacerlo. Por eso, orando, dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta noche vamos a orar por los misioneros. Yo por eso les digo, lleven cartas de ellos. Ahí hay cartas de ellos en inglés, en español. Lleven, hermanos, y oren. De veras, lleven esas cartas. Léanlas. Oren por esos misioneros. Miren lo que nos están diciendo allí. Ore por ellos. Si puede comunicarse con ellos, comuníquese con ellos. Hágales saber que estamos orando por ellos. ¿Qué vamos a hacer esta noche en estos minutos que quedan? Lo que vamos a hacer, hermanos, es orar por los misioneros. Pero más que todo, quiero que oremos por la Iglesia Bautista Betania, por nosotros, para que tengamos visión, amor por la obra de Dios, que tengamos amor por las almas en otros países, en otras culturas, en otros idiomas, y que nosotros seamos parte de ese esfuerzo para ayudar a esos misioneros que están en esas partes del mundo donde nosotros quizás nunca vamos a ir, y si vamos será nada más a visitar, pero no a quedarnos allí. Entonces vamos a orar para que nosotros estemos en actitud de participar, tengamos actitud de participar. Eso es lo que vamos a orar, pedir que Dios nos ayude a tener un corazón dispuesto. Hermanos, si cada uno hace un poquito, aunque sea, si cada uno hace lo que puede hacer, ¿sabe qué nos va a pedir el Señor que hagamos el último domingo de este mes? Lo que nos va a pedir que hagamos es lo que podamos. ¿Eso es todo? Y si hacemos lo que podemos, Él va a estar totalmente satisfecho porque hicimos lo que pudimos. Él dijo de aquella mujer, no la molesten. Ella ha hecho lo que ha podido. Ha hecho lo que pudo. Eso es todo. Ahora, cuando decimos lo que pudo, estamos hablando de que uno vamos a poder dar más, otros menos, pero todos hicimos lo que pudimos. Y Dios va a estar totalmente complacido con la Iglesia Bautista Betania si cada uno de nosotros hacemos lo que podemos. ¿Qué le pido entonces que haga, hermanos, y que nos preparemos? Que hagamos lo que podamos. Eso es lo que vamos a orar en esta noche. Este es el único tiempo que vamos a tener ahora de oración corporativamente como iglesia para la conferencia misionera. De hoy en 8, es un miércoles, vamos a estar predicando de misiones. Hermano Bill Wall va a estar con nosotros. Oremos que lleguen bien, él y su esposa vienen, y oramos que Dios le use grandemente, que haya perdón, un espíritu de libertad entre nosotros. Que el Espíritu Santo, hermanos, haya libertad en nosotros. Que estemos aquí con gozo, con alegría, con entusiasmo. Que nos sintamos que estamos, y porque así es. Y yo quiero, hermanos, que recuerden, cuando levantemos la promesa de fe, recuerden esta noche. Recuerden esta noche. Porque esta noche puede hacer la diferencia para el próximo domingo 28 de este mes, cuando levantemos la promesa de fe. La oración de esta noche puede hacer la diferencia para esa ocasión. Por eso quiero que oren, hermanos, y oremos con todo nuestro corazón esta noche. ¿Oremos por nuestro gobierno? Sí, ya les dije, ahorita lo más crítico y lo más terrible, si esta ley pasa, será una confusión a nivel nacional, como nunca ha habido, como nunca ha habido en este país. Si hay confusión en algunas áreas, ahora se ha triplicado o cuatruplicado, porque va a haber mucha confusión. Entonces, hermanos, oremos por eso, que oremos por nuestro gobierno. Si usted es un ciudadano de este país, llame al representante nuestro en Washington para hacerle saber que no estamos a favor como ciudadanos, que usted y yo le voy a escribir a él, y quizás hasta voy a hacer una carta para dársela a ustedes para que vean cómo mandarla o llamar nomás y decirle, esto es lo que estamos diciéndoles. Porque queremos hacerles saber a ellos que no estamos de acuerdo, que ellos, como nuestros representantes, aprueben prácticas discriminatorias, porque eso es lo que es. No está respetando a nuestro derecho constitucional a ejercer nuestra libertad de creer en lo que nosotros queremos creer. No pueden imponernos. Eso está en contra de la Constitución, imponernos una práctica que viola nuestras conciencias y violan nuestras creencias de prácticas y fe. Por eso tenemos que hacerle saber a nuestro gobernante que no estamos de acuerdo, y estaremos haciéndole saber a ellos. Yo quiero poner algo, dar una idea de lo que queremos decirles para que haya una sincera participación en acción como ciudadanos de este país. Y hermanos, como ciudadanos tenemos derechos, totalmente derechos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando lo iban a azotar? Él tenía derecho como ciudadano romano a que tuviera una corte primero, a que hubiera un juez que dictara esa sentencia. Por eso le dijo al soldado, él, ¿te es permitido azotar a un ciudadano romano sin que haya primero una corte? Y el soldado se asustó. Hermano, el apóstol Pablo usó sus derechos como ciudadano cuando se lo estaban de una manera abierta dañándole. Hermano, es nuestro deber como ciudadano, decía nuestro gobierno, no estamos de acuerdo con estas prácticas que usted como gobierno quieren imponernos porque viola nuestros derechos constitucionales. Así es que, hermano, esta es una razón por la cual quiero que oremos, pero también oremos principalmente por nosotros como iglesia, que tengamos un corazón dispuesto para la obra misionera. Que no nos quedemos nomás oyendo y mirando, pero no actuando. Yo debo decir, hermanos, que Betania se ha distinguido. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ha habido mucha bendición a muchas personas en diferentes partes del mundo a través de Betania, por techos que hemos puesto, hasta bicicletas que hemos comprado, motos, carros, equipo de sonido, luces, tantas cosas, hermanos, que hemos hecho por tantos hermanos en diferentes partes del mundo. Y esa es una costumbre que no debemos de perder, porque agrada a Dios. Así es que esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a hacer los varones, todos los varones, vamos, una parte se queda aquí, otra parte va a pasar allá atrás, y aquí nos dividimos, todos los varones. Aquí, allá queda un grupo de damas y jóvenes también. No tengo a quién poner ahorita para con jóvenes, así es que ustedes se quedan allí con sus padres, otro grupo allá atrás, otro grupo allá atrás y otro grupo allá. Yo no sé si hay alguien que le pueda encargar los jóvenes para que vayan y como jóvenes oren, clamen al Señor. Hermano, Jeremy, ¿por qué no me ayudas en eso? Take the young people, ¿ok? Pueden ir, hermanos, al donde está, vamos a decir, pueden ir a donde está el break room. Yo creo que ese sería el mejor allí. Si pueden ir calladito, porque hay clase allá ahorita en el salón 3, que es enfrente. Es que iba a decir en mi oficina, pero no va a haber muchas sillas allí. Si fuera posible, hermano Rodríguez, me ayuda a llevar a donde están la mesa allí con el comedor, ¿ok? Allí sí pueden pasar. Todos los jóvenes de 13 años, 13 para arriba, aún 12, perdón, 12 para arriba. Can you go with him? If you are 11, 12, go with him. Okay, you go with him, young people, boy and girls, you can go there. Okay, y vayan ahí a ese salón, oren por favor. Varones, if you would like to, varones, pasen para acá. Vayan aquí, una parte aquí, otra parte allá atrás. Ladies, damas y caballeros, damas, entonces hay un grupo, o sea, si hay un grupo allá atrás, otro grupo allá atrás, otro grupo allá y otro grupo acá. Entonces, cuatro grupos de damas, okay. Ahora, si los niños van a estar...